Bienvenidos al podcast del ICTJ, en el que comentamos las novedades sobre justicia transicional. Hoy hablaremos sobre los juicios por los delitos cometidos en la ESMA en Argentina, y por eso tenemos con nosotros a Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violación de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Muchas gracias por su presencia, señor Parenti.
Es un gusto.
¿Qué fue la ESMA y por qué fue llevada a los tribunales?
La ESMA pertenecía a la Marina y fue un lugar utilizado como centro clandestino de detención, uno de los tantos centros de clandestinos de detención que existieron en Argentina y uno de los más grandes. Se calcula que han pasado por ahí 5.000 personas secuestradas. Es una estimación, obviamente no hay una cifra exacta. Así que bueno, es uno de los centros clandestinos que en estos momentos, en este proceso de juzgamiento, se están investigando y han comenzado los juicios. Se está juzgando la ESMA como se están juzgando muchos otros centros clandestinos en distintas provincias del país. La ESMA quizás es un centro clandestino que tiene una mayor repercusión internacional porque fue conocido durante la propia dictadura por sobrevivientes que pudieron declararse en aquellos mismos años. Incluso hay muchos represores que son conocidos mundialmente, ¿no? Como es el caso de Astiz. Así que bueno, fue un juicio que tuvo mucha repercusión internacional, pero bueno, para nosotros es un juicio muy importante, pero uno más de los tantos que hay en este momento en Argentina, ¿no es cierto?
La dictadura militar terminó en 1983, pero no fue hasta 2003 cuando las leyes del perdón a los militares fueron anuladas. ¿Puede hacernos un breve resumen de qué ha ocurrido durante estos 8 años en el ámbito de la justicia penal argentina?
Sí, primero quizás hay que recordar que el régimen militar, antes de irse a fines de 1983, dictó una norma conocida como ley de autoamnistía, ¿no? Por la que pretendieron amnistiarse a sí mismos. Esa norma fue anulada en 1984 y ratificado por los tribunales en 1985. Luego de esa anulación hubo algunos procesos judiciales, que el más conocido es el juicio de los comandantes, y luego hubo leyes que limitaron los juicios ya dictados durante la etapa democrática, ¿no? La ley de punto final, la ley de obediencia debida y luego los indultos presidenciales. Estas leyes, que nosotros llamamos leyes de impunidad genéticamente, fueron anuladas en primer lugar por algunos jueces a partir del año 2001, luego el Congreso de la Nación dictó una ley de nulidad de aquellas leyes y durante el año 2005 la Corte Suprema Argentina ratificó que estas leyes eran inconstitucionales por violar la obligación de perseguir este tipo de crímenes. A partir de aquellos años, entre 2001 y 2005, se comenzaron a reabrirse procesos en distintos lugares del país de una manera paulatina y quizás con distintos criterios de trabajo. Y lo que quizás sucedió, se podría decir en términos generales, en aquellos años fue una diseminación de la competencia por todo el territorio argentino, es decir, comenzaron a intervenir tribunales, jueces y fiscales de todo el país, y bueno, ahí fue necesaria una elaboración de estrategias para poder darle cierta coherencia al proceso, cosa que intentamos hacer desde la unidad fiscal que coordino, desde el Ministerio Público, una unidad fiscal que se creó en marzo del 2007, ¿no es cierto? A partir de ahí intentamos darle una cierta, hacer un seguimiento exhaustivo de los procesos y darle una cierta lógica al proceso de justicia.
Ahora que comentaba el papel de su unidad, ¿qué valor hacen de la estrategia judicial con respecto al Ministerio Público Fiscal durante estos años?
Hay que tener en cuenta que el proceso de justicia que se está haciendo en estos años en Argentina es un proceso muy ambicioso, en el sentido de que tiene que juzgar, el desafío es juzgar una enorme cantidad de hechos cometidos por todo el territorio de la República Argentina. Es decir, acá no hay límites, no es que se enfoca a una clase de hechos, sino a otros. Intentamos juzgar todos los hechos ocurridos durante aquel periodo, y además lo estamos haciendo con los mismos tribunales predispuestos por ley, es decir, los mismos jueces y fiscales que se encargan de otro tipo de investigaciones, es decir, lo que nosotros llamamos los jueces y fiscales federales, que tienen competencia para investigar muchos delitos. Es decir, el camino que eligió la Argentina fue el de no crear tribunales especiales para juzgar esta clase de hechos. Me parece que este es un punto importante para señalar, básicamente porque le otorga, creo, una legitimidad indudable a estos procesos. No se hicieron tribunales especiales que siempre pueden ser sospechados de parcialidad, sino que son los mismos jueces y fiscales que existen para otro tipo de causas. A su vez, esto presupone también una dificultad adicional, es decir, estos procesos tienen una cantidad de actores procesales muy elevada, estamos hablando de decenas de jueces y fiscales, procesos dispersos en todo el país, así que bueno, conducir esto no es una tarea sencilla. La pauta básica que intentamos desde la unidad fiscal es el de concentrar las investigaciones según denominadores comunes. Un fenómeno que ocurrió en los primeros años fue la diseminación de los casos, la dispersión de los casos, casos cometidos en un mismo centro clandestino de detención habían sido empezados a juzgarse en causas por separado, es decir, se multiplicaron innecesariamente los procesos judiciales. Una tarea que encaramos a partir del año 2007 fue intentar agrupar estos casos según denominadores comunes. Por ejemplo, todos los hechos ocurridos en un mismo centro clandestino para nosotros tienen que ser investigados en una sola investigación e intentar que como producto de esta investigación surja un único juicio. Esto como ideal, obviamente es muy difícil realizar, juzgar todo lo que ocurrió en un centro clandestino en un solo juicio, pero a lo que apuntamos es a evitar una multiplicación innecesaria de procesos que suponen mucho tiempo, con tiempo que no tenemos, y además supone un desgaste para los testigos. También hay que decir que, bueno, estos procesos exhiben lo mejor y lo peor de la Administración de Justicia. Así como tenemos funcionarios que planifican, que organizan su trabajo, que le dedican esfuerzo, hay otros funcionarios que no le dedican, que no tienen la misma dedicación o el mismo interés. Incluso nos encontramos frente a casos de resistencia en la propia Administración de Justicia, por suerte cada vez menos, incluso funcionarios judiciales que terminaron implicados en los hechos porque habían cumplido un rol judicial en los años de la dictadura, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando, el día de hoy se está celebrando en el Consejo de la Magistratura un jury de destitución a un juez, a un camarista de Mendoza, que sigue siendo juez hasta ahora, que está procesado por crímenes contra la humanidad por su rol judicial durante la dictadura. Entonces, también estos procesos exhuman estas cosas de la justicia, es decir, las continuidades que todavía tenemos en la propia Administración de Justicia.
La concreción de este primer juicio de Lesma ha establecido 12 sentencias de cadena perpetua, pero ¿y ahora qué? ¿Los tribunales argentinos ya han rendido todas las cuentas pendientes con la dictadura militar?
No, para nada, para nada. Este es un primer juicio que terminó respecto de la ESMA, que fue, bueno, la Escuela de Mecánica de la Armada, que funcionó como centro clandestino, pero es un primer juicio en el cual se juzgaron a 18 acusados por 86 víctimas. Pero en este momento ya tenemos para hacer el juicio los casos de 700 víctimas y de aproximadamente 70 acusados, así que la dimensión de lo que queda es muy grande. Y la misma situación se da en todo el territorio de la Argentina. En los últimos dos años hubo muchos juicios en Argentina, son realmente años donde la agenda de los tribunales está marcada por este tipo de juicios, pero todavía hay mucho por hacer. Todavía quedan muchos hechos por juzgar, muchos acusados, y justamente desde la unidad fiscal lo que nosotros siempre señalamos es que no podemos tener la sensación, no se puede instalar la sensación de que está todo hecho, para nada. Estamos en el medio del proceso, un proceso que creemos que está consolidado, un proceso que goza de un consenso político muy grande en Argentina, un consenso político que se fue logrando también a medida que los juicios se fueron haciendo, fueron ganando en legitimidad. Son juicios que son valorados por la sociedad. Todas las encuestas que se hacen al respecto marcan que gozan de una aceptación social muy grande. Vienen teniendo un efecto pedagógico muy, muy importante en la sociedad. Muchas personas jóvenes y muchas personas no tan jóvenes, recién ahora con estos juicios, se enteran cabalmente de lo que ocurrió en Argentina.
¿Qué supone para la sociedad argentina y sobre todo para las víctimas ver a los autores de estos crímenes sentenciados tantos años después?
Bueno, para las víctimas obviamente me parece que es una respuesta esperada, una respuesta que el Estado le debería haber dado antes, pero bueno, producto de circunstancias políticas y de relaciones de poder, fueron juicios que no se pudieron hacer en su momento. Son juicios que se pueden hacer también gracias a la lucha de esas propias víctimas, así que esto siempre hay que señalarlo. El Estado argentino está respondiendo tardíamente, pero está respondiendo, así que es un proceso que en general es vivido con satisfacción y con la sensación de una reparación. Porque si terminara con impunidad sería realmente frustrante, sería la victoria de quienes cometieron las peores atrocidades, ¿no? Es decir, el proceso actual seguramente no va a poder juzgar a muchos autores, muchos han muerto, muchos no vamos a poder identificarlos, es decir, va a quedar una gran cantidad de casos sin juzgar. Pero bueno, hoy en día los tribunales están trabajando y todas aquellas pruebas que nosotros podemos conseguir inmediatamente las presentamos a la justicia. Es una época de tribunales abiertos y tribunales trabajando para poder juzgar lo que acá fue el horror, ¿no? Así que me parece a mí que socialmente es muy importante.
¿Qué otras medidas hay que aplicar más allá de la justicia penal para que la justicia transicional sea duradera y asegure la no repetición de las violaciones de los derechos humanos?
La verdad que ojalá pudiéramos asegurar, ¿no?, la no repetición. El Estado trata de hacer medidas que fortalezcan el sistema democrático y los valores democráticos, pero lamentablemente nunca se puede asegurar, como alguien dijo, si la humanidad llegó a ese punto una vez, puede volver a llegar, ¿no es cierto? Estos procesos judiciales también son importantes por eso mismo, ¿no? La difusión, que la sociedad conozca lo que fue el horror, y saber que la sociedad es capaz de hacer eso, ¿no? Más allá de eso, hay que señalar que Argentina tuvo una política bastante amplia de reparación, no solo económica, sino hay muchos lugares dedicados al recuerdo. Esto es una acción permanente del Estado, y yo diría que desde hace unos años a esta parte el Estado está indudablemente volcado al recuerdo, a la reparación. Esto es algo que se ve en la agenda diaria de la gestión de gobierno. Así que me parece que los juicios no son actos aislados, sino que se inscriben en toda una política de recuerdo y de reparación a las víctimas.
¿Qué lecciones podemos sacar del caso argentino que puedan ser útiles para otros países en situaciones parecidas?
Yo creo que el caso argentino, bueno, por un lado es un emblema de lo que fue el horror. En el mundo los desaparecidos fueron conocidos básicamente por la experiencia argentina. Así que por un lado el caso argentino es un caso prototípico de lo que fue el horror. Pero también Argentina fue un prototipo de intentos de hacer justicia. Es decir, fue el país que no bien cayó la dictadura, intentó juzgar, sentó en el banquillo de los acusados a los máximos responsables. El juicio de la Junta fue un juicio conocido mundialmente. Luego vino la impunidad, y también Argentina se transformó en un emblema del retroceso, ¿no? Pero bueno, después de pasar algunos años, también Argentina demostró que es posible volver sobre la impunidad, regresar de ahí, superar, ¿no? Y creo que hay otros países que están pasando por experiencias similares, están luchando contra el cepo que supone estas normas de impunidad para la actuación de la justicia. Y por otra parte, es muy importante la experiencia argentina porque es un claro ejemplo de que estos juicios se pueden hacer sin ningún trauma social. Es decir, hoy Argentina no hay ningún riesgo para la convivencia democrática. Esto que siempre es una amenaza, un fantasma. Bueno, hoy Argentina está demostrando que, claro, tuvieron que pasar muchos años, ¿no es cierto? Pero bueno, Argentina hoy está demostrando que el sistema democrático para nada está en riesgo, al contrario. Estos juicios los vivimos como una experiencia fundante de una nueva etapa de la democracia. No hay que esperar pactos políticos para que la justicia actúe. La justicia tiene que actuar porque es lo que corresponde. Y luego los propios juicios van también demostrando su propia legitimidad y, bueno, calando hondo en la sociedad, ¿no es cierto?
Muchas gracias por concedernos esta entrevista, señor Parenti.
Fue un gusto.
Pueden encontrar más información sobre el proceso judicial argentino de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en la página web en español del ICTJ, www.ictj.org/es. Muchas gracias por escucharnos.